RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Bienvenidos a Artes en Contexto, proyecto radial del programa de Artes Visuales de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy compartiremos algunos apartados de la entrevista realizada con el artista y dibujante Daniel Salamanca, la cual es parte de una serie de conversaciones que hemos venido teniendo con dibujantes contemporáneos, principalmente colombianos, en los cuales abordamos el tema del dibujo contemporáneo y su posible expansión.
Bueno, en esta ocasión nos acompaña Daniel Salamanca. Daniel es un artista bogotano con pregrado en Artes Visuales de la Universidad Javeriana, universidad en la que actualmente es docente y ha trabajado alrededor de lo bidimensional, según lo que puedo ver en tu hoja de vida. También tiene una maestría en Bellas Artes del Departamento de Pintura y Dibujo del Instituto Escuela de Artes de Chicago, en Estados Unidos. Me gustaría empezarte preguntando, pues como escuchando que pues, tu presentación un poco y que nos cuentes un poco en este momento cómo lees tu trabajo, si sientes que está cercano, digamos, a un medio, a la pintura o al dibujo, o consideras que tu trabajo tiene que ver más como con acciones y encuentros y no tan específicamente como anclado a pensar un medio.
Perfecto. Bueno, primero te agradezco, Moisés, por la invitación. Me parece una iniciativa increíble. Dicho eso, con la presentación creo que fue muy buena. O sea, esa es un poco mi hoja de vida, así a grandes rasgos. Pregrado en la Javeriana, una maestría, digo yo, tardía en estos tiempos de afanes de la gente. Tardía porque la hice a mis 35 años. 2017 a 2019, en una escuela que realmente siento que es increíble, que es la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, que está asociada al museo con el mismo nombre, ¿no? Una muy chévere, un espacio que fundó en conjunto con un museo, y entonces el museo lo tienes ahí como con fuentes primarias que uno aquí en Colombia pues rara vez tiene eso, ¿no? Pues implica ir a un museo, pero bueno, esto es un museo enciclopédico enorme que queda cruzando la calle de los estudios. Entonces realmente fue una experiencia increíble, y el hecho de que fuera tardía también me parece que fue muy positivo, ¿no? También es una recomendación que luego haría. A veces nos afanamos mucho y a mí todo me salió de una manera muy chévere, incluyó una beca, y pues uno ya está más para aprender y para ser feliz en eso y como no pensando tanto en otras cosas. Entonces fue chévere. Y en medio de esas dos cosas, que son como los estudios, pues sí he escrito, he dibujado, he pintado, he hecho instalaciones, todo lo que más o menos mencionaste. Me gusta pensar que soy un artista visual, con esos tentáculos hacia otros lugares. Y la pregunta que sigue y que me haces es de las más difíciles de contestar. Me la hago yo todo el tiempo, ¿no? Entonces las respuestas que te den son todavía mitad pregunta, mitad respuesta. Siento que sí hay unos medios predilectos, sin duda, y unos medios en los que me siento más cómodo y en los que creo, ¿no? Como que fielmente creo en ellos, y citaría el dibujo, sin duda, como una estructura, como un eje central, como una columna vertebral. Luego la pintura, que de alguna manera sería como el revestimiento de ese dibujo, y porque pintar me parece que es un acto que lo acerca mucho a uno al hecho de ser artista. Más allá de si quedan buenas o malas, o si esa es tu obra o no, me parece que pintar enseña mucho a ser artista. Creo que yo aprendí a ser artista como intentando pintar. Todavía intento, porque no estoy seguro de lo que pasa ahí. Y lo tercero te diría que son como las artes gráficas, como los medios que se pueden reproducir. También he estado muy cercano a eso porque tengo un estudio de diseño hace años con un colega. Entonces yo creo que la imagen gráfica, y ahí, pues, ahí entran los libros, la escritura, los impresos, bueno, todas las cosas gráficas también están muy presentes y me parece que son, pues, como una expansión también del dibujo y la pintura un poquito. Sin embargo, efectivamente yo a veces, además de dibujar, de pintar y de pensar en esos medios, pues, no sé, me dejo llevar por señales y llamados que no necesariamente son de un oficio, sino más llamados de la vida, ¿no? Como del destino, de las búsquedas que uno va teniendo. Entonces, tal vez un viaje me dispare las ganas de hacer un proyecto, una historia que tiene que ver con mi mamá, puede que eso también me diga cosas, y así sucesivamente. Entonces, te diría que estoy todavía respondiendo eso y me cuesta mucho, pero soy muy honesto, hacer un statement, ¿no? Eso que nos enseñan tanto en la universidad, que incluso a mí me ha tocado pues dar consejos para hacer portafolios o hacer declaraciones de artista, y es difícil, es muy complejo cuando tú quieres explorar el mundo y eres curioso y no logras fijar, digamos, tu producción y tus ideas en una sola cosa. Obviamente me da envidia la gente que dice soy dibujante y hago dibujos sobre la naturaleza y su relación con la tecnología, ¿no? Como ta, o me interesa la secuencia, el ritmo y las tensiones, y hago escultura, ¿no? Como que en mi caso es hacerme esa pregunta. A veces parto del dibujo, a veces parto de la pintura, y a veces parto lo que te acabo de decir, de una anécdota, de un problema, de una situación. Es decir, no te respondo nada, sino que ampliamos la discusión, pero bueno.
No, yo creo que está re bien, y creo que hacia allá va como toda la conversación que me gustaría tener, como ir ampliando algunos elementos, horizontes que fui reconociendo como del trabajo, y creo que también están muy cercanos como a lo que uno reconoce como prácticas, digamos, contemporáneas del dibujo, ¿no? Donde se va anclando, por ejemplo, a la acción, al pensamiento. Me gustaría empezar un poquito hablando de esa relación justamente como entre dibujo y pensamiento. Habían unos proyectos iniciales donde tú mismo reconoces cómo empiezas, digamos, como a dibujar de una manera como más libre o más inmediata o tranquila, y empiezas a identificar unas líneas como de trabajo. Te quería preguntar cómo, digamos, cómo se ha dado ese proceso de relación entre dibujo y pensamiento, y también entre dibujo y el encuentro con otras acciones, como por ejemplo este proyecto de Serendipia, donde empiezas a conectar también acciones con otras personas, pero también cómo luego vuelves y lo resuelves, digamos, expositivamente.
Sí. Entonces, bueno, yo creo que el dibujo sin duda es parte fundamental de mi trabajo. Lo necesito, lo quiero, lo hago por gusto, y empezaría por ahí, ¿sí? Me cuesta mucho la idea de no hacer cosas que me gusten, que disfrute, que me hagan feliz, así de sencillo. Y uno de los actos que he hecho continuamente es llevar unos diarios o bitácora o libretas de apuntes, es todo junto, me gusta llamarlo de todas las maneras porque no es una sola cosa, y ahí es donde siempre, digamos, estoy dibujando y estoy pensando, ¿sí? Y arranco creo que por ahí, porque me parece que esa relación entre el dibujar, entre ese acto, digamos, manual y un poquito mecánico, pues de una también es un acto reflexivo, de pensamiento, etcétera. Yo insisto mucho a mis estudiantes que no me molesta que dibujen mientras tenemos clase, cosa que usualmente estaba medio prohibida, ¿no? Los profesores se estresaban mucho, sobre todo en el colegio, cuando alguien estaba como dibujando mientras la clase. Y yo siento que para ciertas personas y pues para nosotros los artistas es un mecanismo que nos permite concentrarnos, ¿sí? Y que los pensamientos de alguna manera estén como más enfocados, si quieres, como una especie de meditación, ¿no? Y creo mucho en eso. Entonces, yo veo esas libretas y esos diarios y ese dibujar que es todo el tiempo. O sea, yo voy, estoy con alguien, ya no me da pena, como que uno tal vez antes decía, podía ser raro, pero yo en día me estoy tomando un café, voy con mi mamá a almorzar, estoy con amigos y saco mi libreta y voy haciendo cosas. Y ahí voy como hilando, veo lo que hay alrededor. y demás. Y eso para mí es como en el equivalente al deporte, es como los deportistas que igual, no sé, puede que seas futbolista o ciclista o lo que sea, pero tienes que hacer unos ejercicios como de cardio, como de entrenamiento. Entonces, ese cardio son mis libretas, que efectivamente luego detonan en proyectos. Entonces, este del que me hablas específicamente, te puedo contar un poquito como la trazabilidad, como los cafés, que uno va por allá, la trazabilidad. Entonces, hay un proyecto que para mí es como muy primordial, y yo siento que fue una especie de ópera prima cuando me estaba como graduando, era parte de mi tesis, y es uno que se llama El mundo es un pañuelo, que está ligado como a una teoría que se llama 6 grados de separación, ¿listo? Pero no me voy a enfocar en eso por ahora, pero sí en los 6 grados, que son cosas que empiezan como a resonar, ¿no? Entonces uno dice, te quedas con ese número, con esas conexiones. Y entonces, y también con el destino, pues porque la idea de que el mundo es un pañuelo es como que de pronto hay una coincidencia, una serendipia, de hecho, en que tal vez tenemos personas en común que no sabíamos y cosas así. Entonces, hilando esas dos cosas, pues dije, me parece lindo hacer un ejercicio, ¿sí? Donde uno selle un billete, y ese billete, pues no uno, varios, fueron muchos, pero selle billetes y ver si hay una probabilidad de que vuelva, y si vuelva, ¿qué pasa? Y de ahí se estarán contando historias, ¿no? Entonces ahí está la parte del destino, como retar el destino y el azar, pero por otro lado también me interesaba una cosa con el número 6, y es que justo son 6 billetes, ¿no? Era, en ese momento todavía estaba el de 1000, que ahorita lo estamos reemplazando, pero era 1000, 2000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000. Y a mí me parecía que esa era una coincidencia linda de seis números ahí, ¿no? Entonces, esas dos cosas son las que yo llamo las señales, las acciones y demás. ¿Cómo resolverlo? Sentí que habían varias maneras, y ahí es donde se empiezan a mezclar y aparece en un momento el dibujo, pero sentí que yo tenía que hacer como un registro, ¿sí? Había que registrar, no tanto el billete que volvía, que aún no ha vuelto, ¿sabes? Y ahí hay algo lindo, y es que en probabilidades usualmente uno saca todas las probabilidades menos la que puede pasar. Ese es un poco el chiste, ¿no? Como por descarte. Entonces yo lo que hice fue descartar, no sé, 60 billetes de 61, ¿sí? Y me parecía que la forma de registrarlo, pues podía ser fotográfica, y hay unas fotos de personas que recibían los billetes, pero sentía que al volver el billete mismo, las facturas que yo con las que me daban cuando compraba algo, y ciertos objetos que compré en dibujo, lo volvía como algo más único, ¿no? Y entonces ahí también hay como una reflexión en torno a la pieza única versus la pieza reproducible, ¿no? Que justo los billetes, para nosotros que nos gusta la gráfica también, el billete es una pieza magnífica, y ahí había otra reflexión, pues porque es la única pieza impresa que está seguro que nadie va a botar, ¿no? El resto se va y la reciclan. Tengo un proyecto con papel reciclado que un poquito habla de eso también. Entonces esa pieza gráfica se vuelve, y es impresionante porque amamos el dinero aún siendo lo menos único, ¿no? ¿Sabes? Y en arte sí que está esa reflexión, ¿no? Como, ¿es pieza única o es una edición de 3 o es un afiche y no sé qué? Claro. Entonces, si quieres, el dibujo para mí era la forma también de encontrar y poder hacer unas piezas únicas de esto, ¿no? Y como darle mucha trascendencia como a cada caso. Y ya pues técnicamente entonces te puedo contar cosas y cómo lo hacía. Era, por momentos calcaba ciertas partes, ¿no? Después rellenaba, trataba de encontrarle sombra. Me parecía muy lindo esa confusión entre la factura impresa real versus una factura que está dibujada, ¿no? Pues que es algo que se ha hecho mucho, pero era lindo. Y a veces me estresaba mucho porque quedaba igualita, pero luego el gesto, que haya un pequeño gesto como de descache de un numerito, y eso hace sentir el dibujo y demás. Entonces al final eran como, no sé, ponle 40 dibujos que eran como unas pruebas, ¿sí? Como unas pruebas de esa acción, como unos testigos únicos de esas posibilidades.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Sí, yo creo que empiezas a tocar también como todas estas, digamos, dimensiones de objetos que están como cercanos al campo del dibujo y de la gráfica, sí, como los billetes, pero creo que también, por ejemplo, en este otro proyecto que había puesto acá, donde también hay como unos manuales, sí, bueno, tiene que ver como con el viaje, con la deriva, con el trayecto, no con la deriva, digamos, con el tránsito específicamente, pero también empiezas a abordar pues dónde ocurren o aparecen esas dimensiones, como en los manuales o en este avisos de salida, este que es como, que se llama como orfanato para libros, ¿no? Que lo desarrollaste, sí, lugar a dudas. Pero también empieza a haber como una afiliación como con ciertos objetos que tienen una naturaleza, digamos, cercana a la gráfica, cercana a lo bidimensional. Y también es algo que yo he identificado, pues, digamos, entrevistando a otras personas o en mi propio trabajo, en el trabajo como de otros artistas. Y es una cercanía como a cierto lenguaje o a ciertos objetos de construcción gráfica, ¿no? Ajá. Esa era como la segunda pregunta que tenía. En estos proyectos como el que estamos viendo de genealogía del creador, o sobre todo en el de la Panamericana, sí, empiezan a ver un uso de estos materiales. Quería preguntarte cómo te empiezas a acercar o cómo ha sido el trabajo con ese tipo de materiales y cómo los incluyes o no en tus proyectos.
Perfecto. No, la reflexión me parece increíble y como que me haces ver cosas y me recuerdas como a momentos que yo tomé decisiones, ¿no? Que ya no me acuerdo, ¿no? Porque uno ya va viendo su trabajo y uno asume que eso siempre ha sido como así. No va a volver mucho, antes de hablar como de cada proyecto, pero devolviéndome mucho me refiero a la universidad y en ese aprender a dibujar, ¿no? Que digamos en un inicio implica como observación, representar. Uno, pues en mi caso, yo estaba ahí como, tenía cierta fijación con representar muy bien, ¿no? En últimas, poder haber hecho dibujos hiperrealistas, ¿no? Pero poco a poco sí tuve un tránsito hacia esas imágenes que tú llamas gráficas, que totalmente son así. Y siento que es por un gusto que viene desde hace mucho por ese tipo de representación, ¿no? Los manuales y de instrucciones me parecen divinos, como ese dibujo como técnico y la manito solo en línea, y ahí mostrabas ese como de la navaja, son todas las instrucciones de la navaja. Todavía no te podría dar una explicación, pero sin duda tenía una fijación con eso, ¿no? Constante, con ese tipo de dibujo, ¿no? Entonces sí creo que hubo un cambio en un punto de decir, bueno, no estoy tan interesado en el dibujo con tanta sombra, con tanto terminado, si quieres, más del ámbito de lo plástico, sino que estoy más interesado en el dibujo gráfico, ¿no? Y en ese sentido, y también me pasó con la pintura. Yo empecé a hacer pinturas que en últimas se resuelven más fácil con una serigrafía, si quieres, y que uno se empieza a preguntar, bueno, ¿hasta qué punto esto vale la pena hacerlo en dibujo? O en pintura, perdón. Entonces, y creo que es por ese gusto que traigo desde hace mucho de... sí, por la gráfica y por entender el dibujo tal vez de otra manera. También siento que le huí un poquito también ya en un momento ese dibujo como académico que se parece mucho y las libretas que uno hacía se parecían todas un resto como de figura humana y el sombreado y no sé qué, y como que le huí. Y luego llego a otras resoluciones que siguen acercándose incluso a las herramientas digitales, ¿no? Entonces ahorita que mencionabas ese de genealogía, si te devuelves ahí un poquito,
esto es
muy loco porque casi que aquí yo actué como un computador, como una impresora. Todas esas imágenes están construidas como por mini píxeles, si quieres, que eran milímetros. Entonces primero yo diseñé esa retícula, y cuando digo diseñé es que tenía un color específico, no sé qué, quería que se viera de una manera, y traía unos textos debajo que eran como unas biografías escritas por mí de estos personajes. Pero no me voy a entrar en eso, me voy a centrar en el dibujo. Entonces luego yo lo que hice fue imprimir en papel calcante los retratos de estos personajes, tratar de encontrar unos que me sirvieran mucho, y en una mesa de luz ponía luego encima la retícula y empezaba por pura saturación y densidad armar este personaje. Pero sin duda era como un trabajo casi de, insisto, de impresión. Y se relaciona a otro que tú mostraste, y aquí hay dos cosas muy importantes y que aquí el dibujo es esencial. Si te vuelves un poco, había otro donde había unas hojitas también en la pared, más atrás. Se llama Cartografía de las Ideas, por ahí lo vi que igual lo pasaste. Y en ese, digamos que el dibujo se hacía era a partir de la línea, este. Entonces era imaginar que un cuaderno de rayas, tipo norma, ¿sí? De pronto como que tomaba vida, si quieres, o esas líneas tomaban vida, esas líneas impresas, y empezaban a generar dibujo. Y yo me acuerdo que cuando hice ese segundo proyecto de genealogía del creador, sí había una unión. O sea, me parece que en un futuro sería muy lindo mostrarlos juntos, porque básicamente era el punto y la línea, ¿sí? Pero no solo el punto y la línea a la antigüita, sino también como el pixel y la función, que son básicamente cómo funcionan los programas que yo utilizo, que son Photoshop en píxeles e Illustrator en funciones matemáticas. Entonces, sí. Y luego mencionas el de la Panamericana, pues vuelvo a lo mismo, hay como una fijación, no solo por esas instrucciones, por lo gráfico, sino por los elementos también de papelería, que creo que le pasa a todos los dibujantes. O sea, yo desde que soy muy niño, de verdad entraba a una papelería y pues era como una juguetería. O sea, lo disfrutaba, ver los papelitos. Estudié en un colegio francés y entonces traían como cosas de allá y eso pues era muy, muy rico, como que me gusta. Y ni siquiera te sé explicar mucho por qué, pero sé que habemos muchos que nos interesan, ¿no? Y esas hojas como de contabilidad, los colorcitos, la retícula, la forma como está organizada. Y entonces en este proyecto dije, bueno, se unían dos cosas, pues la papelería, sin duda, pues que cada vez que yo iba quería comprar como muchas cosas. Obviamente no es la papelería más linda del mundo, pues es la Panamericana, pero era lindo pues porque la carretera que une todo el continente americano es la Panamericana. Entonces yo imaginé que podía empezar a hacer unos viajes y hacer exposiciones utilizando solo elementos de la Panamericana. Solo logré una parada, pero prometo seguir gestionando mi vida y mis cosas para seguir viajando. Sí, no sé. ¿Tú, por ejemplo, tienes esa fijación, Moisés, o nada que ver? ¿Te gustan esas cosas?
Sí, claro, ¿no? Yo lo digo porque lo reconozco como en el trabajo como de muchos y también en el mío propio. Digamos, yo durante muchos años también he estado trabajando con hojas milimetradas, pergaminos, sí, y borradores y lápices. Y claro, y por ejemplo, artistas que... Entonces, que he entrevistado, no sé, Camilo Bojacá, César del Valle, o artistas, digamos, que yo conozco y admiro bastante, no sé, Nicolás París, Mateo López. Creo que hay un conjunto igual de personas que tienen todo este interés como por esos elementos, digamos, de como de un dibujo muy cotidiano que a veces escapa bastante como a, no sé, incluso a lo que uno entiende o aprende en la universidad como pues el lenguaje del dibujo en las artes, sí, el carboncillo, total, el papel de algodón, sino que es volver, sí, como a esto, a los diccionarios, a los recortes, a las tijeras punta roma, a las reglas, exacto, que tienen formas, un total, montón de sí, ese tipo de elementos que sí, ahora que lo dices, como claro, yo también tenía mucho esa fijación cuando niño de entrar a un lugar y a una papelería y decir, uy, hay como 10.000 cosas acá, cómo, sí, se organizan, cómo están cuadradas. Creo que sí, hay un interés en esto que tal vez tenga que ver como con unos orígenes muy puntuales de uno como dibujante y es, sí, la papelería, ¿no? Como que...
Total. Pues sí, es como sí, el artista de alguna manera interesado en los materiales con los que puede producir. Pero es ver, sí. Sigo pensando si hubiera otras razones, que otras podrían ser, no sé. Hay algo ahorita que dijiste, empezaste a nombrar todas las cosas, como la regleta, la no sé qué. Y hay una cosa también como por lo vintage, con las cosas que se vuelven como clásicas. Entonces me acordé de ese cuaderno Norma, que es horrible en realidad porque es como un color, perdón la palabra, pero como color diarrea, ¿no? Como con unas vetas horribles, pero a mí eso ya me produce una cosa muy increíble. Y yo voy por ahí que en cada viaje, en cada cosa, buscando libreticas lindas y miro el material. Sí, no sé. También hay como material pedagógico, creo que hay algo también que nos puede gustar en relación a la educación, al estudio, a la niñez, ¿no? Tal vez, no sé.
Claro, yo creo que tiene que ver como con esa, como con un lugar de formación también. Sí. Yo he tenido como digamos, estudiantes que quizás tienen como unas relaciones con las artes muy distintas y no sienten esa fascinación, pero yo a veces digo, uno que estuvo tal vez en un bachillerato como más académico y se relacionó con las hojas de examen, con las hojas milimetradas, con el dibujo técnico, pues obviamente su relación también con la imagen está pues mediada por todos esos elementos de, pues como de la educación y los formatos previos a eso, ¿no? Uno vuelve, creo que volver a ese, por ejemplo, al cuaderno Norma o a lo cuadriculado y demás, es como empezar a recordar uno cómo entró al dibujo de alguna manera, ¿no?
Sí, y también cómo de alguna manera era cierta, creo que puede haber cierta rebeldía en eso. O sea, yo nunca, o sea, yo fui feliz en el colegio, no tuve rollos, todo bien, pero en mi cabeza yo sí me rayaba, o sea, yo estaba como que pudo ser distinta la educación. Entonces ahora me haces pensar que, claro, en vez de uno llenar la página, no sé qué, de un ensayo que tal vez no lo hacía feliz, pues uno como que lo subvierte, ¿no? Hay como una subversión de esos elementos y ahora hace lo que se le da la gana sobre esos formatos.
Agradecemos a Daniel por haber respondido nuestras preguntas y por este interesante diálogo. Recuerden que en nuestro siguiente programa tendremos la conclusión de esta entrevista, en la cual hablaremos más profundamente con Daniel sobre la instalación y algunos de sus espacios como creador, profesor y editorial. Acompáñenos en nuestra próxima emisión de Artes en Contexto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.